¿Qué tal, amigos? Les saluda Bernardo Osuna. Bienvenidos a Los Golpes Digital desde casa. En esta ocasión es un placer saludar primero a David Faitelson. David, ¿cómo te encuentras?
Bien, Bernie, te mando un abrazo, un gran saludo y un placer estar aquí contigo.
Hoy tenemos a Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Acabo de estar con él allá en Miami para la presentación de Saúl El Canelo Álvarez en contra de Avni Yildirim. Un saludo a la distancia, Mauricio.
Gracias, Bernardo, gusto saludarte y saludos, David, ¿cómo estamos?
Un abrazo, Mauricio. Oye, veo que Bernie Osuna tiene ahí el cinturón del Consejo del Boxeo, lo cual es maravilloso, qué bueno. Pero no sé qué hace el balón del América. Podemos quitar el de la América y poner otro del Consejo Mundial de Boxeo, ¿no?
En lo absoluto, ahí tenemos un caso de los Yaquis aquí, pero el de la América no se mueve de aquí, mi
Está
hermano.
bien, Bernie, está
Bueno,
bien.
Mauricio, el Consejo Mundial de Boxeo se llevó muchas críticas por la calidad de Avni Yildirim, y vamos a empezar por eso, porque era el retador oficial. Empieza de cómo es que se convierte en retador oficial, porque sé que desde ese entonces has tomado cartas en el asunto para analizar un poco ese nuevo proceso a futuro del tema de los rivales obligados para los campeones.
Sí, mira, Avni Yildirim disputó el campeonato vacante ante Anthony Dirrell. Fue una pelea muy buena, cerrada. Dirrell es dos veces campeón del mundo, un boxeador probado. Yildirim gana el octavo, el noveno round. Venía cerrando muy fuerte la pelea. Se da un corte accidental, se para la pelea y pierde una decisión técnica dividida. Dos jueces salieron a Dirrell y una a Yildirim. Recibimos una protesta, se hace una votación y se determina una revancha indirecta. Dirrell tiene que pelear contra Benavides, que era el que tenía un problema de doping, venía de regreso. Benavides lo vence, gana el campeonato mundial y se confirma a Yildirim para ser el retador oficial de Benavides. Se viene la pandemia, se retrasa todo. Cabe mencionar que Yildirim iba a pelear en la cartelera de Benavides Israel en la semifinal. Su rival no llegó, hubo un problema ahí, entonces no peleó. Eso lo menciono por el tema de la inactividad.
Sí,
Después,
dos años.
en la pandemia, no puede viajar de Turquía, obviamente. Se le da un permiso a Benavides para que haga una defensa voluntaria y pierde el título en la báscula, no del peso. El título queda vacante y obviamente Yildirim es el boxeador que tiene el derecho para disputar el título porque era el retador oficial confirmado en dos convenciones anteriores. Es una cuestión que se tuvo siempre pública, siempre se trató el tema, siempre se dio a conocer y verdaderamente es muy lamentable que lo que en papel se veía como una pelea digna. Yo estaba firme en que era un digno retador oficial y lo que vimos la noche del sábado, pues no fue así. No salió el boxeador que yo conocí, aguerrido, tirando golpes para morirse en la raya y fue lamentable que se quedó sentado en el banquillo.
Ahora, Mauricio, sí, realmente habían pasado 2 años de inactividad. También hay que entender que vivimos una época, pues, diferente en todos los deportes por el tema de la pandemia y el boxeador también le afecta de alguna u otra manera, ¿no? En su entrenamiento, preparación, no tiene los viajes, se tienen las peleas.
Los
Mauricio, ¿están
sparring.
pensando los sparrings, de acuerdo? ¿Están pensando ustedes en tener en hacer algo diferente para que los retadores oficiales realmente lleguen en la mejor condición posible a una pelea titular?
Sí, David, esta fue una clara indicación de que es necesario regresar a revisar el reglamento que tiene 30 años. Es un reglamento de 30 años que ha servido muy bien. Porque Oscar de la Hoya, Lennox Lewis, Eric Morales, Chiquita González ganaron el título como retadores oficiales. Es una regla que le da justicia. El día de hoy es diferente. Hay cuatro organismos. El nivel de los retadores ya es menor. Cuando antes tenías un retador que iba buscando el sueño, pues ya tiene oportunidades y se van a pelear por otros títulos. Es por eso que el día de mañana tengo reunión con la Junta de Gobierno y voy a solicitar que se haga una buena revisión a la regla. Lamentablemente, quiero explicar también que el retador oficial tiene derechos. Cuando se le nombra oficialmente retador oficial, tiene derechos, y eso nos puede llevar a problemas legales que ya experimentamos en el pasado, y es por eso que sí hay que hacer una revisión absoluta y modificación de las reglas.
Sí, recuerdo muy bien el tema de Rochigiani, que fue un tema precisamente llamando a este caso de los retadores obligatorios, pero a fin de cuentas, vemos a veces en el ranking que, por ejemplo, un gran peleador que está número uno en un organismo no está rankeado en otro organismo, o una vez que pelea por otro cinturón de otro organismo, baja, ya no está en el ranking de otros organismos. Vamos a tomar las cosas por partes, porque en sí, el que sea un retador oficial, hemos visto que en el pasado también es lo peor que te puede pasar. Ser retador oficial significa que puedes estar parado 18 meses sin disputar un título mundial. ¿Cómo es que se aplica en cada caso ese tema? Porque hemos visto que a veces se aplica y a veces no se aplica la necesidad de hacer la defensa obligatoria en espacio de cierto tiempo.
Mira, cada organismo tiene diferentes criterios y protocolos. El Consejo Mundial de Boxeo, la regla es que cada 12 meses el campeón pelea con el retador oficial. Nosotros hemos tenido mucha cautela y cuidado en este tema. Hemos extendido los plazos, hemos asegurado que el retador oficial llegue a ser verdaderamente alguien digno. En esta ocasión, en papel, yo estaba convencido que iba a dar una gran pelea y no fue así, y asumo absoluta responsabilidad. Pero también hay casos en los que tienes un retador oficial y de repente se va y pelea por otro título. O tienes un proceso de eliminatorias y de repente se deshace. Es un paso complicado, pero lo estamos atendiendo, y definitivamente estoy hablando con los otros organismos, porque es un tema que tenemos que tratar como industria, porque cuando un campeón es unificado, tiene que cumplir los mandatos. Entonces tú tienes un campeón con 2, 3 o 4 cinturones, se le va a pasar todo el tiempo haciendo esas mandatorias. Sí. Es algo que estamos conscientes de ello y vamos a ver qué conclusiones podemos llegar a tener, pero sí es un tema que no es tan sencillo atender.
Mauricio, tú hablabas hace un instante de que tenemos 4 campeones mundiales por organismo. Hace poco escuchaba yo a Saúl El Canelo Álvarez hablando de que lo ideal sería tener un campeón mundial por organismo. ¿Qué es yo entiendo muy bien que el boxeo tiene necesidades, tiene intereses, tiene promotores, tiene diferentes televisoras, pero ¿qué propondría el Consejo Mundial de Boxeo, o qué puede hacer el Consejo Mundial de Boxeo para realmente encontrar a ese mejor campeón del mundo en cada división?
Sí, creo que hubo una confusión ahí en palabras. Son 4 campeones mundiales por división, no 4 campeones por organismo.
Por división. Sí, por peso, correcto.
Definitivamente. Hay una cuestión que hay una manera de hacer un torneo de campeones y buscar que se corone un campeón. Eso sería algo ideal.
O sea, un campeón de campeones.
Campeón de campeones, algo que pudiera surgir de alguna manera. Ya hemos platicado en el pasado, pero pues definitivamente es lo que el público quiere. El público quiere un campeón, los medios quieren un campeón, pero después los promotores, los medios, las televisoras, pues también quieren más campeones. Es una revoltura ahí de situaciones, pero el mundo ideal sería tener un solo campeón por cada división, y es algo que pues podemos soñarlo y buscar lo que se llegue a dar.
Bueno, hubo una época donde no habían campeones indiscutidos, desde la época de Lennox Lewis en el 99, después Bernard Hopkins le ganó en el 2001, Jermaine Taylor en 2005 se convirtió en el campeón indiscutido, y después tuvimos 12 años en los cuales no tuvimos uno, hasta que primero fue Terence Crawford, después fue Alexander Usyk, y esto me lleva al punto de Teófimo López, que gana 3 cinturones avalados y el título franquicia, o el cinturón franquicia del Consejo Mundial de Boxeo. Y voy a esto porque ese debería ser el ideal, porque es lo que quiere el Canelo Álvarez, que lo avala como el auténtico campeón, además del Ring Magazine. Pero voy a esto. En 135, ¿quién es el auténtico, el legítimo campeón del CMB? Porque yo he cubrido boxeo durante ya casi 30 años, Mauricio, y sé de esto, y estoy con esa confusión, porque está Haney, está ahora también Ryan García con cinturón, y está también Teófimo López. ¿Quién es el auténtico campeón del CMB en peso ligero?
Mira, nosotros sacamos este concepto de franquicia precisamente para atender lo que estamos platicando. Un campeón del más alto nivel que no tenga que hacer mandatorias que no están justificadas, que no son las peleas que realmente tienen el interés para ese boxeador de ese nivel. En el peso ligero, Teófimo López venció a Lomachenko, y Lomachenko era el boxeador indiscutido, el campeón del consejo. Definitivamente nuestro campeón, que es unificado, que es indiscutido, es Teófimo López. En el proceso se tiene a Devin Haney como campeón del consejo, y Ryan García, porque arrastramos todo esto en la pandemia, de que Haney se recuperó de una lastimadura, ya habíamos ordenado un título, pero Haney regresó, y como no se hizo en la pandemia, pero había contratos firmados con Luke Campbell. Estuvimos envueltos en ese tema. Esto se debe desatorar durante este año. Lo ideal es que haya un solo campeón por organismo y nada más. Pero sí tenemos el campeón franquicia para darle una distinción especial a Saúl Canelo Álvarez, una distinción especial a Teófimo López.
Pero en sí habías dicho que el cinturón franquicia o la designación franquicia no se perdía en el cuadrilátero, y a fin de cuentas le ganó Teófimo a Lomachenko, y ahora él es el campeón franquicia.
Sí, cuando se firmó esa pelea, nos hicieron la solicitud de que el ganador obtuviera esa designación. Se votó por el Consejo Mundial, y siento que es muy justo que Teófimo haya obtenido en el ring esa designación, porque así se votó, y con el propósito de, imagínate que ahorita Lomachenko también fuera franquicia, sería una confusión peor de la que es ahorita.
De acuerdo, yo creo que al final del día hay que encontrar las condiciones apropiadas para realmente Mauricio, depurar y sobre todo la gente reconozca. Entiendo que hay muy buenos boxeadores en cada división, pero sí reconocer a un solo monarca como el máximo exponente. Por otra parte, Mauricio, ¿qué opinión te da la carrera que ha logrado llevar un boxeador como Saúl El Canelo Álvarez? Yo hacía referencia en los últimos días que es increíble el poder mediático que ha logrado, porque hoy el Canelo tiene más televisión en México que la selección mexicana de fútbol. Y yo me acuerdo muy bien la época que vivimos, Mauricio, Bernie no la vivió porque vivía en Estados Unidos, pero vivimos en México cuando la época de Chávez, generalmente no se veían sus peleas en televisión abierta. Había que ir a un bar, un restaurante, o tener un sistema de cable. Lo del Canelo es realmente increíble lo que está ocurriendo en este fenómeno en la televisión en México.
Sí, es un fenómeno. Es un jovencito que nació en cuna humilde, que ha trabajado fuerte, que se hizo muy popular, una televisora lo hizo muy popular en sus inicios, de ahí agarró público dividido. Estaba Chávez Jr. con la otra televisora, había una gran división de quién iba a ser verdaderamente el próximo campeón. Se hace campeón, empieza sólido en Super Welter, toma el riesgo de ir contra Mayweather y lo exhibe, pierde. Se cae de ese pedestal que tenía, y de ahí él pudo haber acabado ahí el fenómeno del Canelo. Regresa, vence a Cotto, vence a Golovkin, vence a Kovalev, vence a Jacobs, y yo estoy muy orgulloso del desempeño, la manera como lo vi este sábado. Nunca había visto en años recientes una explosividad, una velocidad, una precisión y una entrega absoluta. Es un joven que acaba una pelea e inmediatamente a la semana ya está en campo de entrenamiento, y pues yo estoy muy contento de tener al máximo representante del boxeo mundial, que sea un mexicano y que sea campeón del Consejo Mundial.
Precisamente a eso voy. El Canelo, tú has vivido al lado de, o viviste al lado de tu padre, grandes épocas del boxeo, al más alto rango de los más grandes de todos los tiempos. Tú te codeaste con ellos y sigues haciéndolo. En cuanto a lo que vemos de Saúl el Canelo Álvarez, en México estamos acostumbrados a un Rubén Olivares, a un Julio César Chávez que llegan al más alto nivel y de repente caen por cosas que pasan afuera del cuadrilátero, los vicios y todo eso. Si algo tiene Saúl Álvarez es disciplina, el trabajo que hace afuera de lo que es el ring, también por la comunidad, que es loable. ¿Crees que eso le afecta en no poder encajar con el aficionado mexicano para que no lo quiera como debería?
Te voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos un programa de responsabilidad social muy bonito. Vamos a visitar hospitales, niños con cáncer, etcétera. Cuando subimos un video de una visita así, tal vez tiene 1,000 visitas. Pero si subimos un video de una golpiza en una calle, un escándalo de un boxeador, algo que hicieron mal, tiene 100,000 visitas. Vivimos en un mundo que le gusta la controversia, que le gusta la explosión, que le gusta la problemática. Todo lo que hace Canelo Álvarez positivo como atleta y fuera del ring es ejemplar, es un orgullo. Y eso va a quedar por años por venir. Pero sí, definitivamente, cuando estás en medio del escándalo, cuando estás en medio de la controversia, es mucho más popular a cuando te mantienes concentrado, te mantienes limpio, te mantienes siendo una persona de bien.
De acuerdo, de acuerdo. Ahora, Mauricio, el tema de Canelo, para continuar con el tema del Canelo, él tiene un plan ahora para tratar de apropiarse de todos los cinturones de las 168 libras, y es un plan muy respetable. Y bueno, va a enfrentar ahora a Billy Joe Saunders y aparentemente también a Caleb Plant. ¿Qué opina el presidente del Consejo Mundial de Boxeo de una eventual tercera pelea con Gennady Golovkin? ¿El Consejo lo apoyaría, avalaría esa posibilidad?
Sí, claro, es una pelea interesante. Han sido 24 rounds vibrantes. Aunque Canelo ya lo venció, ya pasó al siguiente nivel. Golovkin está vigente, es un boxeador que da pelea, que va hacia adelante, tiene un estilo muy atractivo, y ya vimos 24 grandes rounds entre ellos. Yo siento que después de Saunders y de Plant, pudiera ser un tercer encuentro con Golovkin, algo que le gustaría al público.
Ok, pues se nos acaba el tiempo, podemos seguir platicando de todo lo que viene y lo que puede pasar. El Canelo Álvarez, rapidito, el Canelo, ¿puede ser el peleador mexicano más grande de todos los tiempos?
Sí, puede ser. Está construyendo su legado. Le quedan años de demostrar arriba del ring, de ir construyendo, de ir siguiendo, conquistando pues glorias. Pero es difícil comparar en las épocas, las eras. Pero siempre es muy bonito soñar y comparar. Pero yo al Canelo, lo que yo vi el sábado, tenía tiempo de no ver esa velocidad, esa precisión. Y me gusta mucho su mentalidad, y definitivamente él puede llegar a ser el más grande.
Mauricio, y hablando de eso, nada más una pregunta para terminar de mi parte. También es un fenómeno extraño lo del Canelo, porque igual tiene gente que lo quiere, que lo sigue, como también tiene detractores. Y yo creo que al final del día, pues es un producto muy apetecible y que le da un gran beneficio a la industria del boxeo. No solamente es un boxeador querido, también es un boxeador que tiene gente que no le agrada. ¿Lo identificas así? ¿Lo ves como lo veo yo? Porque generalmente los grandes campeones mundiales mexicanos de la historia, el Ratón Macías, Rubén Olivares, el propio Julio César Chávez, eran gente muy querida por el pueblo. El Canelo divide opiniones.
Pero mira, David, Mohamed Ali, cuando peleaba, la mitad del estadio quería que perdiera, la otra mitad quería que ganara. Y así fue su carrera. Cuando se retiró, se convirtió en un ícono y después fue considerado fuera de este mundo. Hay personalidades. El Canelo nació con esa división. Fue un fenómeno inmediato, mediático, que lo dividió por alguna razón. Yo quisiera ver que todos reconocieran su talento, reconocieran su disciplina, sus logros, y que todos jaláramos para darle su lugar a un mexicano que se ha ganado el respeto del mundo. A nivel mundial es considerado el número uno del mundo. No Joshua, no Fury, no Lomachenko, nadie más. Saúl Canelo Álvarez, algo debe de tener. Entonces, si jalamos hacia adelante, tendrá un futuro que él verá cómo define el final de su carrera, pero lo que ha hecho ha sido espectacular y hay que reconocerlo.
Así es. Bueno, un abrazo, Mauricio. Gracias por acompañarnos hoy, como siempre. Y David, un abrazo también a ti a la distancia. Nos vemos entonces pronto aquí en A los Golpes Digital desde casa.